fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys.
Bueno, Leonard Cohen nos está, estamos escuchándolo, es la última columna del año, una columna de novela. Roberto Aprato, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Muy bien, por suerte, muy bien. Escuchando ese tema, más mejor todavía.
Más mejor que nunca, la verdad que está impresionante. Pero es una canción que a mí me encanta, de Leonard Cohen.
Y la película donde la escuché, la Exótica, que era aquella película de Atome Goyan, donde aparece esa película, esa música, ¿no?
Mirá, no la vi. De Atome Goyan he visto varias, pero Exótica no la vi. Me la voy a apuntar. No sabía que está esta hermosísima canción, que es Nobody Knows. Pero bueno, arranquemos el Roberto Aprato, dejemos a Leonard Cohen ahí, estacionado, sí, un poco. ¿Quién habló de Leonard Cohen hace poco? Bueno, ahora me quedé pensando, ¿quién habló de Leonard Cohen?
Algo de la película de Mariana Leonard, ¿no?
No, en la mesa ayer, de la mesa redonda de César Vallejo, hubo un video del expresidente Sagasti, peruano, que mencionó en su discurso de Asunción, terminó leyendo un poema de Vallejo, e increíblemente después lo asoció ese poema con Leonard Cohen. Le mencionó Leonard Cohen, me llamó mucho la atención.
Después lo escucharemos.
Sí, lo vamos a escuchar la semana que viene. Pero bueno, ¿con qué vas a cerrar esta columna de novela?
Bueno, voy a cerrar con Thomas Bernhard, que es un escritor austríaco que falleció hace ya más de 30 años y que es considerado dentro de la literatura alemana, la literatura narrativa alemana, como el mejor escritor en lengua alemana de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El mejor de la primera, Kafka, y el segundo, Thomas Bernhard. Ninguno de los dos es alemán, ¿no?
No, uno es checo y el otro austríaco.
El otro es austríaco. Él nació en Holanda, pero enseguida, creo que al mes, la madre lo llevó a vivir a Austria, de donde era ella. Y bueno, y vivió toda la vida ahí, aparte de una cantidad de viajes por todos lados, pero es austríaco y no es alemán. Se nota mucho además eso.
Uh-huh. Bueno, porque Hitler también era austríaco.
Ah, sí, es verdad, sí. Uh-huh. Y Freud. Cantidad de gente, sí. Bueno, y habla mucho, o sea, una de las cosas que lo ha hecho más famoso son las diatribas, los ataques a Austria y a la cultura austríaca. Fue un tipo muy escandaloso en ese sentido en su literatura, y bueno, cuando tuvo que hablar para recibir premios por ahí, siempre habló mal de la iglesia, del nazismo austríaco. Claro, él nació en el 31, y bueno, toda la escuela y lo que hizo de secundaria lo hizo bajo poder nazi, ¿no?
Claro.
Y después de eso siguió todo un periodo, que es el que sigue hasta ahora todavía, bueno, está con intervalos socialistas, pero digo, muy muy católico. En Austria es un país muy católico, y que para él se le juntó con el nazismo y prácticamente se convirtieron en la misma cosa. Entonces ataca por igual a la familia, a Austria, al arte, a la educación, a la religión, a todo tipo de mentira respecto del ser humano. Y bueno, y hay dentro de sus novelas, que son nueve o diez, si se cuenta en las alturas, y después los seis de la autobiografía y los relatos, en todos tiene ese tono de ataque directo y personal a la cultura austríaca.
Uh-huh. Generalmente, te pregunto, ¿está narrado en primera persona?
Generalmente sí, pero no siempre, ¿eh? Uh-huh. O sea, muchas veces agarra la tercera persona y la trata como una primera, porque es una tercera centrada en un sujeto, ¿no? Claro. En un individuo. Uh-huh. Hay grandes cosas. Acá vino cuando, antes de que él muriera, empezaron a aparecer algunas novelas traducidas, como por ejemplo Corrección, como por ejemplo Helada, La Calera, Tala, Maestros Antiguos, y después los cinco de la autobiografía, o sea, de la autobiografía, que es lo más conocido y lo que anda más por ahí.
Ah, las memorias, El Origen, El Sótano, El Aliento, El Frío, Un Niño.
Un niño, después El Sobrino de Wittgenstein, que es verdad, o sea, todo eso es verdad, o sea, hay una cosa muy característica de Bernhard, que es que hay un rechazo muy fuerte a la escritura en ficción. Uh-huh. Es decir, él habla, o sea, hace autobiografía cuando dice que hace autobiografía, pero aparte de eso, no hay ninguna intriga propiamente dicha en las novelas de Bernhardt. Es una relación de hechos que tiene una fuerte impronta del punto de vista del narrador, que sea lo que sea, aunque no sea algo que se puede contar como autobiográfico, lo trata como autobiográfico. No sé si me explico. O sea, tiene una carga enorme de no ficción, de documentarismo.
Yo estoy acá viendo Wikipedia. El sobrino de Wittgenstein está dentro de novelas y en memorias está las cinco que te dije, ¿no?
Tres, sí, pero así. Después se lo metió. El sobrino de Wittgenstein es totalmente autobiográfico. Wittgenstein era aquel filósofo que es austríaco.
Sí.
Y este era un sobrino que se llamaba Paul, que era amigo, muy amigo personal, según dice él, porque por supuesto también es una cosa que se dice, es que en algunos casos puede mentir también, ¿no? Pero bueno, es que Paul era muy amigo de él y cuenta, en el sobrino de Wittgenstein se trata de la internación de Paul en el manicomio y de él en el hospital para enfermos pulmonares y cómo se visitaban unos a los otros. Pero digo, él, además la enfermedad pulmonar que fue la que terminó matándolo, él la cuenta en el primero, en el segundo tomo de la autobiografía. Él la cuenta en una de ellas, no me acuerdo en cuál, un frío me parece que es, que la agarró descargando cosas en un almacén y que no se curó del todo, siguió trabajando ahí y está. Pero bueno, lo que importa de él, realmente lo que ha influido muchísimo, porque influyó mucho en la literatura latinoamericana, sobre todo un ejemplo muy claro de escritor influido por él es Saer.
Saer.
Sí, Saer.
Y Fernando Vallejo, ¿no? Por ejemplo, te pregunto.
Fernando Vallejo no tengo noción, pero Piglia sí.
Porque la idea, porque la idea de pensé en Fernando Vallejo, la idea de increpar y criticar constantemente al país de origen, ¿no? O sea, a todo, ¿no? De no dejar títeres sin cabeza.
Y hay un salvadoreño que se llama Castellanos Moya, que es un salvadoreño que nació en El Salvador y después se fue trasladando a distintos países del mundo, pero que escribió una novela con la cual se hizo famoso, que se llama El Asco, Thomas Bernhardt en El Salvador, que está escrito a la manera de Thomas Bernhardt, es decir, que le agarró la vuelta.
Sí.
Le agarró la vuelta en una novela maravillosa, El Asco, es una novela espectacular, en la cual habla, ese es un diálogo en el cual no se ve lo que dice el otro, ¿no? O sea que termina siendo un monólogo.
Un monólogo, mirá qué raro.
Un monólogo de bar en El Salvador, en un momento en el cual el protagonista vuelve a El Salvador por el entierro de la madre, y entonces habla con el único amigo que le queda ahí, exactamente de la misma manera como se dan los diálogos en las novelas de Bernhardt, ¿no? Con el único testigo que tiene ahí, y empieza a hablar de lo desvergonzado, lo repulsivo, lo atroz.
Sobre todo contra la hipocresía, ¿no?
Sí, y la basura intelectual, el monumentalismo estúpido, la aniquilación, toda una serie de insultos.
Habría que escribir una novela de Thomas Bernhardt en Uruguay.
Sí, a Castellanos Moya le pidieron después que hiciera un Asco hondureño, otro mexicano, pero ¿cómo va a ser? Es absurdo, ¿eh? Sabe porque es de ahí. Pero bueno, lo que lo ha hecho muy incluso contagioso para muchos escritores, Villoro es otro que está muy influido por él, es esa prosa rítmica. Yo creo que eso es uno de los escritores en prosa, porque también es poeta, ojo, él también escribió poesía
y
también escribió teatro, porque digo, yo vi un par de obras de él acá, hay una obra que vi con Estela Medina, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero vi en el Teatro Victoria hace unos años, escrita por él, y él al principio era dramaturgo y era poeta. Pero si uno quiere ver, bueno, hay ritmo en la prosa, bueno, el ejemplo clarísimo es el de Thomas Bernhardt. Y en la traducción, que siempre la hace el mismo, que siempre fue Miguel Sáenz, es el mismo tipo que traduce todo esto que te estoy diciendo, salvo alguna, Hormigón, creo que no, pero siempre es siempre es él que lo traduce, que le agarró la onda sonora, porque uno de esos periodos larguísimos, con una coma, que va corriendo para un lado y para el otro, eso es impresionante y que crea una especie de opacidad o densidad, ¿no?, de estilo, y vos ves que en esa densidad se van acumulando cosas y las frases duran 20 renglones a veces, ¿eh?
Claro. Está jugado a la melodía, al ritmo.
Ahí está, el sentido musical, hay un sentido, él es un tipo muy, muy musical también, según hay una novela que se llama El Malogrado, en que habla, no se sabe si de verdad o no, de su experiencia como pianista y de la relación que tuvo cuando era estudiante del Mozarteum con el pianista canadiense, con Glenn Gould, que es un famoso pianista canadiense, bueno, que parece que estuvo en Salzburgo con él y con otro más, y se habla muchísimo en términos musicales en todas las novelas. Entonces, esa musicalidad, la estructura, la omisión de párrafos, ¿no? O sea, hay novelas donde prácticamente hay un solo párrafo de principio a fin, la puntuación, lo que te decía, la coma permanente, y esa intención, esa fuerza de la obsesiva durante la cual se habla de algo, se va hablando de algo y no se termina nunca de hablar de algo, y se da vuelta y se repite y se dicen las cosas millones de veces. Vos podés amarlo o podés odiarlo, por supuesto, ¿eh?
Claro. Yo pensaba en esto de párrafos sin punto en Faulkner, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, pero este le bate el parche largamente. Esto es impresionante. En el momento, hoy estaba leyendo el Hada, por ejemplo, y en el Hada había una frase que duraba 3 hojas. Porque empieza a hablar, entonces, y además eso requiere un control obsesivo gramatical, porque si vos te prolongás mucho podés perder el hilo.
Exacto.
Y no, y el tipo no lo pierde nunca, y Sainz tampoco, entonces lo va enderezando, pone, yo qué sé, no obstante, no sé qué, bla, 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 y mete qué, y por qué, y pero, y no obstante, y sin embargo, y no sé cuánto, lleva enderezando el periodo, y vos recibís una andanada de significado brutal, muchas veces, ¿no?
Muy todos intenso, esos odios. Jugado la intensidad del odio.
Y odio y referencias a la muerte y al suicidio y a la pérdida y a la descomposición y a todas las cosas que habla son impresionantes.
Acá dice en un momento, dice, lo que pensamos ha sido ya pensado, lo que sentimos es caótico, lo que somos es oscuro.
Sí.
Hay una cuestión de poética también, ¿no?
Sí, hay un sentimiento poético. Hay un libro de que es muy bueno que se llama En las alturas, que es una especie de prosa poética, que es el único que no es ni poesía ni prosa, ni son relatos ni nada, y que es realmente muy recomendable. Y otro que se llama El imitador de voces, que son pequeños relatos que él fue sacando en parte de su experiencia como cronista judicial, porque él trabajaba como cronista judicial y sacaba relatos de, yo que sé, un labriego que mató 5 tipos en no sé dónde. Entonces el caso judicial lo convertía en un relato. Y hay cantidad de eso. Se vio que no sé quién, te das cuenta, y de repente termina de golpe. O sea, le deja como en el aire una muerte, un accidente, un robo, un incendio, son como golpes. Que es también muy bueno, se llama El imitador de voces. Pero lo mejor para mí está en las novelas, no en la autobiografía, que está muy bien y todo.
¿Ah, sí?
Sino en Corrección, que fue, bueno, está porque fue la primera que leí yo, que llegaron con la primera editorial en la cual trabajó, que fue Alianza, en Alianza 3, ahí aparecieron Corrección, El Hada, La Calera, que fue lo primero que apareció acá y que a mí me fascinaron, y bueno, a mí mismo me influyeron, ¿no?
Sí, vos lo has mencionado siempre como una influencia a él y a David Foster Wallace, lo mencionás como que a vos te han influido.
Sí.
Los dos son torrenciales también.
Los dos son torrenciales.
Escriben mucho.
Como tratar de hablar de la realidad y esforzando más bien el punto de vista sobre la realidad, cosa que tanto, no importa tanto la anécdota, sino cómo lo contás, ¿no? Es que importa tu punto de vista sobre, o sea que el narrador interviene. El narrador se mete a cada rato y vuelve a decir y vuelve a hablar y repite, entonces te crea como una especie de alfombra verbal para poder transitar por ahí, que se hace muy poética, más allá de que estés de acuerdo no con lo que dice.
Sí,
¿no?
te puede causar rechazo. Acá dice que Wikipedia dice que hay 13 novelas, 5 libros de poesía, 5 libros de cuentos, un libreto de ópera, 2 guiones de cine y 5 libros de la autobiografía, ¿no? De la autobiografía.
Que después Miguel Sáenz cuando hace El sobrino de Wittgenstein la mete como sexta. La metió como sexta, sí. Y el guión es el italiano, hay un guión que es el italiano, por lo menos no se debe haber traducido todo, pero el italiano se tradujo y estaba por ahí, y es un guión para cine, que está muy bien también. No puedo decir nada de la poesía, que leí muy poco. Salieron algunos poemas traducidos en en aquella publicación que se llamaba Diario de Poesía hace unos años.
Sí, allá en Argentina.
Sí, que venía acá, que era Montevideo, era Buenos Aires, Rosario, Montevideo. Exacto. Y y ahí aparecieron por única vez, que yo sepa, los poemas de él, yo nunca más vi. Estaban bien, pero bueno, no se compara con la excelencia de estas cosas, ¿no?
Perfecto.
Realmente.
Entonces, si tenés que recomendar alguna, digamos, para entrar a Thomas Bernhard, ¿cuál sería? ¿Helada o Corrección, dijiste?
Corrección y Extinción. Extinción, que es una de las últimas, no es la última.
Sí.
La última, creo que publicada fue Maestros Antiguos, pero Extinción, es que es un, el más gordo de todo, que tiene como 300 páginas, es una cachetada en la cara, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Esto está preparado como para leer una cosa que no es complaciente con tus hábitos de lectura, que te, como dice él, ¿no? Rechaza, es un destructor permanente de la intriga, y entonces te destruye toda idea que vos, bueno, entonces, ¿y después qué pasa? ¿No? Uno se pregunta siempre cuando está leyendo una novela, y bueno, y después, no, el después no hay nada, es un presente permanente del acto de narrar lo que hace este tipo. Uh-huh. Entonces vos estás permanentemente en contacto con alguien que está narrando, pero que no termina de narrar nada, sí, son como proyectos, ¿no? Como borradores.
Sí, o como una conexión al pensamiento torrencial, ¿no? O
sea, seguro.
Digamos, más que nada, digamos que es un torrente de pensamiento que se va.
Exacto. Se va, pero que hay que controlarlo, ¿no?
Obvio.
Otro tipo que tiene frases así larguísimas y del cual no hablamos fue Henry James, el americano, que él lo admira también. Él lo admira, aunque dice que no hay que admirar a nadie, y que hasta Kant, ¿no? Dice, al final, después de un tiempo, queda nada más que la cabecita prusiano oriental de Kant mirándonos desde un estante. Claro. O sea que no sirve para nada tampoco, y no hay que andar idolatrando ni a Novalis, ni a Goethe, ni a nadie.
Sí. Bueno, ahora hay uno de Goethe, Goethe se muere en cuentos, dice.
Es imponente. Es una de las cosas que aparecieron después de su muerte. Sí, lo mismo que los premios, que es otro, sí. Sí, realmente excelente.
Bueno, Thomas Bernhard queda ahí. Bueno, y el vínculo con, supongo que con Juan José Saer tiene que ver con la morosidad y con,
sí,
por ese lado y no por el lado de la diatriba o de la crítica.
No,
puede ser la,
por eso
el lado
no.
más moroso bueno. o más eso, más de no de darle vuelta a las cosas y no estar tan centrado en el argumento.
Exactamente, por el tiempo, por el uso del tiempo en la frase misma, realmente.
Bueno, muy bien, Thomas Bernhard quedó presentado en el cierre de la columna de
bueno,
es una columna de novela de Roberto Aprato. Roberto,
bueno,
muchas gracias por estar
gracias
otra vez en la máquina de pensar,
Ya, gracias. Realmente fue un muy lindo año, ¿ya?
Te mando un abrazo grande.
Igualmente, chao.